Seguimos hablando de arquitectura del neoclasicismo. Y seguimos viendo ejemplos de arquitecturas neoclásicas. Y estábamos, en este caso, bueno, ya habíamos acabado de comentar ese Panteón de París, que tiene un diseño anterior a la Revolución y que luego, bueno, como iglesia de Santa Genoveva, de la patrona de París, y después se convierte en Panteón de los Héroes Nacionales de Francia. Veis que tratábamos de un edificio que en la parte exterior ofrecía un aspecto muy clásico, una serie pórticos con frontón triangular y con columnas, y nos encontrábamos un gran centro dominado por esa cúpula que en muchos aspectos nos recordaba, pues podía recordar Miguel Ángel, o nos podía recordar otros ejemplos de grandes cúpulas clásicas. Sin embargo, el interior nos habla un lenguaje llamativo que nos evoca la arquitectura bizantina, con ese esquema de cúpulas yuxtapuestas, formando una cruz griega. Avanzamos. Bueno, también dentro del ámbito del estilo imperio, nos encontramos a autores como Percier y Fontaine, que son dos artistas que van a ser muy fantasiosos en sus trabajos de interiorismo. Van a tener una vertiente como decoradores de interiores muy importante. Bueno, más allá que de decoradores, son auténticos diseñadores de interiores. Y de su forma de trabajar, de sus propuestas, emana lo que conocemos como el estilo imperio, ¿no? A nivel de interiores. En cambio, los exteriores normalmente los encontramos menos fantasiosas que sus interiores, tienen un carácter más sobrio y son incluso algo arqueológicos, como podemos ver en este arco de las Tullerías de París. Es un arco que uniría el Palacio del Louvre con el Palacio de las Tullerías y que se inspira de una manera bastante directa en el arco de Septimio Severo. Estamos hablando de neoclasicismo de manera directa, pero con un carácter más arqueológico, más historicista que creativo en algunos aspectos, ¿no? Podríamos decir. Ya veis como Roma, durante el estilo imperio, es un referente fundamental en la estética francesa, el imperio romano. En muchos aspectos Napoleón va a querer parangonarse con los antiguos emperadores romanos, y la apuesta por el arte del imperio va a ser completamente lógica con ese presupuesto. O sea que este neoclasicismo es un neoclasicismo que habla más que un neogriego, más que un estilo asociado a la República Romana, habla directamente del Imperio Romano. Las referencias al Imperio Romano son directas. Y estos mismos autores, Percier y Fontaine, vale, aquí tenéis otro ejemplo muy claro de arquitectura inspirada directamente en el Imperio Romano, una tipología absolutamente importante del Imperio Romano, que son las columnas conmemorativas. Bueno, pues en una columna conmemorativa es precisamente lo que hacen Gondouin y Leper en esta columna Vendôme de París, columna de la gran Armée. Es una columna que claramente está mirando a la Trajana, pero en esa cinta historiada helicoidal que envuelve la columna, lo que se muestran son las batallas y las victorias de Napoleón. Así como la Trajana mostraba las victorias de los romanos en la Dacia, por ejemplo, pues aquí nos encontramos con las victorias de Napoleón. Ya que no solo se trata de tomar como referencia el estilo clásico, sino también las tipologías clásicas, el arco de triunfo, la columna conmemorativa, etc. No sé por qué no lo tengo aquí, pero de Perciò y Fontaine también os quería hablar de sus inspiraciones en el Renacimiento italiano a la hora de diseñar los alzados de las viviendas en la calle de Rivoli. Yo creo que tendré la lámina un poquito más adelante. Porque no me la salté, ¿verdad? No, aquí no está. Bueno. Ah, aquí está, sí. Aquí está. Bueno, pues aquí de nuevo tenemos a Perciò y Fontaine, pero en este caso hablamos de edificios residenciales de destino burgués, que se sitúan en las inmediaciones del Louvre y que ofrecen unas características muy homogéneas, muy uniformes, claramente deliberadas, y que lo que buscan es organizar, ordenar, uniformizar simplificar el alzado de la calle al tiempo que lo embellece, ¿no? Es una arquitectura digna, una arquitectura claramente elegante, una arquitectura a la altura de las clases que la van a habitar, pero al mismo tiempo es una arquitectura sobria, por cuanto que es neutra, ordenada, regular, repetitiva, monótona. ¿Veis? Es una manera de dignificar la calle ordenándola. Ellos no diseñan los edificios al completo que están detrás. Lo que diseñan Perciò y Fontaine es el remate, las fachadas propiamente dichas, que envuelven las manzanas. Esto es la fachada en sí, este concepto fachadista, este concepto exterior exclusivamente, es lo que nos interesa aquí. No el edificio en sí, sino los alzados de las fachadas. ¿Y cómo es el esquema de alzado de fachada que manejan Perciò y Fontaine en esta calle de Rivoli de París y que va a tener tanta trascendencia futura? Pues es un alzado basado en el Renacimiento italiano, en los alzados de las viviendas, de algunas viviendas del Renacimiento italiano, en donde se plantea un cuerpo bajo, con arquerías, con soportales. En ese cuerpo bajo estaría integrado un pequeño entresuelo, pero ahí no se aprecia, estaría en el lado interior. La sombra, aquí no lo vemos. Bueno, vamos a ver. Vale, luego tenemos una serie de pisos altos que se van graduando en altura. Desde un primero más importante, porque en este momento los pisos importantes son los primeros, es decir, son las plantas nobles. La primera planta es lo que se suele denominar planta noble. Es un piso que en lo ornamental y en sus dimensiones está más enfatizado. Fijaos, es más alto. Tiene una serie de guardapolvos en su parte superior, una serie de guardalluvias, guardapolvos o de... Bueno, tiene diferentes nombres esa pieza, esta especie de ceja que se coloca sobre la ventana, con vanos moldurados de una manera sobria, pero con moldura. Luego, los pisos superiores van disminuyendo en altura, se va graduando su altura y luego nos encontramos unas plantas superiores a nivel de buhardilla que se suelen denominar mansardas, en referencia al arquitecto que tuvo mucho que ver con su popularización y que estarían destinadas a la vivienda, a la residencia de clases más populares. O sea, os decía antes que hablábamos de casas elegantes y nobles en muchos aspectos, es decir, preferentemente burguesas, sobre todo en su planta noble, pero luego son edificios que conforme aumentamos en altura, manifiestan una clara estratificación social. Es decir, no son en toda su altura destinados a la burguesía o a la aristocracia, sino que permiten la convivencia de diferentes clases, de tal manera que normalmente el propietario del edificio suele ser el que vive en la planta noble, en el primero, mientras que en los pisos superiores suelen estar alquilados, diferentes inquilinos que tienen mayor que tienen una inferior capacidad económica conforme ascendemos en altura y nos vamos a la buhardilla. Este concepto de edificio de viviendas va a tener mucha importancia en el futuro, va a tener un gran desarrollo y en buena medida está en el germen de las casas de alquiler, que así se llaman, entre comillas, que de una forma u otra pues llegarán hasta nuestros días, ¿no? Sobre todo cuando se trata de casas multivivienda que están promovidas en general por el propietario que tiene su vivienda en la planta principal. Luego sí tendremos otras variantes de edificios ya más de perfil obrero, multivivienda, muchísimo más uniformes, regulares y masivos, que no corresponderían exactamente con este modelo, pero que también irían en la línea de los, bueno, en la tradición de los edificios multivivienda, claro, que adquieren gran fama y gran importancia en el París de este momento, mientras que en otros ámbitos, por ejemplo, en el mundo anglosajón, tienen mucho menor arraigo. Es un mundo más elitista al nivel de la, en relación con el mundo de la residencia, y en general se prefieren las grandes casas unifamiliares para las familias pudientes, mientras que el tema de las de los apartamentos es un poco rechazado en general. Durante el siglo XIX está mal visto como algo, pues como una especie de defecto del mundo continental europeo, ¿no? Especialmente el parisino, ¿no? Bueno, que sepáis que las imágenes de los hoteles de viajeros de este momento, en muchos casos, van a tomar la imagen de este tipo de frentes residenciales. Esta es la biblioteca de Santa Genoveva, de la Brust, donde podemos ver cómo se aúna en la parte exterior un lenguaje claramente clásico, inspirado en el mundo de los acueductos, inspirado, si lo queréis, también en Alberti, en su templo malatestiano, esa alternancia de arquerías sobre pilastras. Hay un concepto historicista en estas obras que nos habla de un neoclasicismo con un perfil renacentista. Pero si nos vamos al interior ya nos encontramos con un planteamiento en buena medida que contrasta con el exterior, porque frente al templo malatestiano de Alberti al exterior, el interior es una gran nave que se articula a través de diferentes módulos de hierro, ¿no? A través de una estructura, de un esqueleto de hierro que reproduce módulos regulares. Estamos hablando ya, por lo tanto, de la arquitectura de los nuevos materiales, que tendrá un gran auge y una gran importancia durante el siglo XIX, pero que durante mucho tiempo va a ser denostada y va a haber reticencias por parte de los arquitectos de aplicarlos en tipologías más tradicionales. O sea, los nuevos materiales se asocian a materiales innobles que no son dignos de determinadas tipologías como pueden ser las iglesias o las fachadas, ¿no? O las fachadas. Las fachadas normalmente, lo veremos cuando hablemos de la arquitectura de los nuevos materiales, Veremos cómo estructuras como las estaciones del tren sí admiten en su interior, en los andenes, para cubrir grandes espacios, las estructuras de hierro. Sin embargo, en sus fachadas exteriores que dan a la calle, ocultan todos esos esqueletos de hierro para revestirse de un lenguaje más tradicional basado en la piedra. Más modelos renacentistas los tenemos. Más modelos renacentistas que incluyen un uso de los nuevos materiales. Lo tenemos en este ejemplo de Félix Duban, el Palacio de Estudios en la Escuela de Bellas Artes de París. Un edificio que se construye desde 1838 y que se termina hacia los años 60. Es un espacio de exposiciones y al mismo tiempo tiene biblioteca. Y en buena medida pues nos habla de un palacio, nos habla un lenguaje del Renacimiento, un lenguaje palaciego del Renacimiento, al que se le incorpora esa gran estructura de hierro y cristal que sirve para cubrir ese patio central. De todas formas, todavía los usos que se hacen del hierro se tratan de dignificar a través de dar a las columnas y a los soportes un aspecto clásico. Por ejemplo, se los dota de capiteles, se los dota de fustes clásicos, de molduras, etc. Todavía hay un recelo importante ante la posibilidad de mostrar los nuevos materiales en bruto. Entonces, pues se procura darles forma y que hablen el lenguaje clásico de la arquitectura. Y bueno, otro ejemplo de esa Francia que tanto ama el lenguaje clásico es esta iglesia de la Madeleine de París, iglesia de Avignon, que se empieza a construir en época de Napoleón en 1807. Se concluye en el año 28 después de varios parones y reinicios que arrancan en el siglo XVIII. Es un edificio que ya se había empezado a construir en el siglo XVIII. Vale, pero esta conclusión, este aspecto definitivo que nos encontramos aquí, se debe sobre todo a Avignon, entre los años 1807 y 28. De hecho, se introduce aquí un cambio de traza en época de Napoleón, que es quien ordena este cambio de traza y quien escoge a Avignon para llevarlo a cabo. Es un monumento que en principio se hace en honor del ejército imperial, de la Grande Armée, como aquella columna que vimos antes, y denota claramente el peso del clasicismo como arte oficial. Estamos ahí ante un templo rigurosa y arqueológicamente romano, levantado sobre podio, con una escalinata frontal y, bueno, que habla en todos los aspectos el lenguaje de los templos romanos, conectando un poco conectando un poco lo religioso, ¿no? Lo sagrado, mejor dicho, con los valores cívicos, porque en este caso estamos hablando de un templo dedicado a un ejército. Vale, en principio tiene aspecto de lugar sagrado, de recinto sagrado, y efectivamente es un lugar dedicado a la religión, pero a la religión de la nación, digamos, al ejército de la nación. Digamos que se trata de notar, de cargar de ese aspecto sagrado, un elemento a priori profano. Vemos, como os decía, el clasicismo llevado a la consagrado como el estilo por antonomasia del arte oficial, pero en esta época, en época de Napoleón, y una vez que entramos en la Restauración, el peso moralizante del neoclasicismo, el peso moralizante de la Ilustración, va a ser menor. Vamos a estar hablando ya un lenguaje mucho más grandilocuente, mucho más espectacular, mucho más a mayor gloria del emperador, digamos así, y menos se busca la finalidad de ilustrar al pueblo y de moralizar al pueblo. Bueno, veis que el interior no corresponde para nada al exterior, es un formato que recuerda mucho a un concepto bizantino, por ese esquema de cúpulas, una a continuación de la otra, y un remate en ábside. Precedido todo ello de un nártex con doble exedra. No corresponde a una distribución, a una composición arqueológica rigurosa de un templo clásico. Cambiamos de tercio y nos vamos a Inglaterra para volver a hablar otro poquito, pero simplemente dos pinceladas del pintoresquismo. Hablábamos el otro día de los jardines, de la estética pintoresca, de las características básicas que ofrece, de su contraste con la jardinería francesa, mucho más racional, geométrica, simétrica, basada en ejes de simetría, en grandes avenidas. Y aquí nos encontramos con todo lo contrario. Este jardín londinense de Kew Gardens, diseñado por William Chambers a mediados del siglo XVIII, pues nos ilustra perfectamente sobre el concepto que representa el jardín pintoresco, el jardín paisajista inglés, que está triunfando, que va a triunfar en toda Europa a partir del siglo XIX. Se respeta la orografía, o mejor dicho, se busca lo sinuoso, porque muchas veces hay manipulación de la orografía, pero siempre en búsqueda de lo sinuoso. Las ruinas, los elementos exóticos, y ahí es donde se justifica perfectamente la inclusión por William Chambers de esa pagoda china en los Kew Gardens. Un elemento totalmente extraño al jardín, pero que busca un efecto de curiosidad, fantasía, exotismo, ensueño, variedad, diversidad, irregularidad también. No olvidéis que este tipo de estilos ajenos a los estilos clásicos europeos, es decir, estilos que no pueden en absoluto denominarse como neoclásicos, son adaptados por la jardinería, por la estética pintoresca británica, como si, curiosamente, aparece ahí como una especie de contradicción, ¿no? Son elementos claramente anticlásicos, pero se incluyen en una estética que por definición es clásica, la del pintoresquismo. Una estética que conecta con la tradición georgiana y paladiana de los ingleses. Bueno, pues se entiende perfectamente que este tipo de arquitectura, que no es clásica, causa la fascinación de los ingleses por su exotismo, y se lo denomina, antes de encontrar una etiqueta estilística para ella, se lo denomina arquitectura pintoresca. Antes de haber un estilo barroco o un estilo o un estilo rococó, o un estilo renacimiento, o un estilo gótico, se hablaba sobre todo de estilos pintorescos, de arquitecturas pintorescas. Esa era la etiqueta que englobaba todo estilo que no tuviera una etiqueta específica en la que encasillarlo. Y el conjunto es perfectamente compatible con un jardín de concepto básico clásico, ¿vale? Relacionado con el clasicismo, conectado con el pintoresquismo a su vez del mundo británico. Bueno, más cuestiones. De hecho, en estos jardines también nos encontramos con inclusiones de arquitecturas que sí son clásicas, como por ejemplo tolos y otros templetes ya de raíz más arqueológica. Y todos esos elementos que tienen que ver con la curiosidad de los ingleses que los lleva a viajar por el mundo y a descubrir cosas nuevas. Es una mentalidad muy ilustrada en el fondo, aunque estamos echando mano de arquitecturas exóticas que no son clásicas, todo ello procede de una mentalidad ilustrada por aprender, por viajar, por descubrir cosas nuevas, por descubrir el mundo alrededor. Y bueno, en definitiva, todo eso es ilustración también. Bueno, y hablando de paladianismo y de la época georgiana y de un planteamiento arquitectónico de raíz más estrictamente clásica, ¿no?, más conectada con el lenguaje clásico, podemos mencionar la obra que John Guth, padre e hijo, ambos del mismo nombre, llevan a cabo en las terrazas de viviendas de la ciudad de Bath, en el centro de Inglaterra, a mediados del siglo XVIII. Bath es una ciudad balnearia que en este momento está renovando su imagen, y para renovarla se dota de multitud de residencias para clase pudiente que hablan un lenguaje, en cierto modo, siguiendo la línea de lo que veíamos en Percier y Fontaine en París, buscan ordenar, regularizar, uniformizar la calle, pero a través de un lenguaje digno, un lenguaje elegante. Y tratando de evitar la dispersión. Es decir, en este caso sí hablaríamos de un planteamiento menos pintoresco, por cuanto se busca uniformizar y regularizar la calle. ¿Vale? Pero lo pintoresco en el ámbito británico siempre está ahí, hasta cierto punto, y por ello tampoco nos extraña que haya composiciones, que se generen composiciones tan curiosas, tan llamativas, tan con un componente de juego como la que podemos encontrar en estas calles de Bath. Entre John Guth, padre e hijo, lo que hacen es construir una serie de manzanas que dan lugar a tres tipologías básicas del urbanismo inglés, que son la plaza cuadrangular, que a menudo llamamos square, el circus o plaza circular, y finalmente el crescent o plaza con forma de media luna. Esas tres cosas las tenemos ahí, juntitas, cerquita, unidas por dos arterias respectivamente en la ciudad de Bath, y conforman un conjunto que ofrece mucho de pintoresco por su gradación o por su diversidad visto como conjunto, ¿no? A pesar de que cada una de esas manzanas ofrece una regularidad clásica muy marcada. Aquí tenemos una vista más cercana del circus, con sus manzanas de casas, que normalmente son casas unifamiliares. No pensáis en edificios de multivivienda, porque en este caso no. Todavía no hablamos de este tipo de... Ya os decía que en el ámbito inglés eso tiene menos arraigo. Normalmente son viviendas unifamiliares, eso sí, entre medianeras, pegadas unas con las otras y formando manzanas de casas que en el mundo inglés les llaman terras, como terrazas. Lo que pasa es que no significa lo mismo que la terraza en español, pero sí, son como... manzanas de casas. que responden a patrones similares en su articulación, en sus alzados. Y el mismo planteamiento se usa en el crescent, que veis aquí. Con un lenguaje absolutamente clásico, en ese basamento de carácter rústico. Luego nos encontramos con un cuerpo principal de orden gigante, con columnas de orden jónico, atando dos cuerpos. Y luego finalmente tenemos un entablamento. Veis que todo el crescent forma una media luna de marcada regularidad y perfectamente pautada por todas esas columnas jónicas que, bueno, dan una sensación de unicidad, de conjunto, de integración de toda la manzana en un único concepto. Cuando veis que claramente la parte posterior no responde a ese mismo concepto, pues las casas son ya ofrecen un aspecto más pintoresco, por decirlo así, más diverso, más irregular. Es un poco lo que os decía con relación a las manzanas de Rivoli de París. El diseño principalmente de los arquitectos afecta al aspecto más urbanístico, más fachadístico de las residencias, pero la parte posterior e interior de los edificios no tiene por qué responder a un diseño seriado, ¿vale? Solamente son las fachadas, hablamos de las fachadas. Bueno, y durante todo el siglo XVIII y hasta 1830 vemos un gran arraigo de esta estética paladiana. Durante toda esa época, que es la época georgiana, y la llamamos georgiana porque gobiernan varios Jorges, varios reyes Jorges desde principios del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX. Y todo ello colabora pues a un neoclasicismo que tiene mucho que ver con una tradición heredada de valoración de Paladio en el ámbito británico, ¿vale? De hecho, a principios del siglo XVIII, cuando en gran parte de Europa se está construyendo en barroco, vemos obras de teóricos británicos como Colin Campbell que siguen loando y enfatizando la importancia de Vitruvio en obras como el Vitruvius Britannicus, una obra que es bien ser un funcionar como un repertorio de arquitecturas. Bueno, esta es otra vista del esto es otra esto es una vista londinense, vale, de John Nash, que nos sirve para poner en relación lo que se hace en Bath con el arraigo del paladianismo en otras partes de Inglaterra. En este caso, como veis, John Nash en la zona de Regent's Park. A principios del siglo XIX, pues nos plantea una arquitectura que habla un lenguaje neoclásico y absolutamente ordenado, aunque sea austero, que en su parte baja, pues nos muestra todo un pórtico de esos portales con columnas jónicas, y en los cuerpos superiores, aunque se renuncia a los soportes y a la decoración en buena medida, pues se sigue hablando un lenguaje clásico basado en el orden y en la regularidad en la distribución de los vanos. Veis aquí, esta terraza formaría parte de esa gran exedra en la que remataría uno de esos lados del Regent's Park. Sería un crescent, ¿no? Como el que veíamos en Bath. Bueno, y sí, en relación con propuestas de carácter más pintoresco, fijaos cómo en el año, a principios del siglo XVIII, a pesar de los elementos clasicistas que vemos ahí presentes, nos encontramos con propuestas de carácter exótico, que ya nos evocan lo que van a ser los jardines pintorescos, ¿no? Con esa torre de la iglesia de St. George de Bloomsbury, que nos haría referencia a elementos del mundo oriental, esos elementos piramidales, escalonados, se salen por completo del lenguaje clásico de la arquitectura y, sin embargo, al mismo tiempo nos están hablando de una forma de clasicismo muy del gusto británico que tiene que ver con el pintoresquismo. Y a partir de ahí será como se ponga en valor también el gótico. Hay referencia, por cierto, a una obra de la antigüedad, al mausoleo de Halicarnaso, concretamente, ¿vale? Después nos encontramos con obras de un estilo clásico más convencional, más conservador, sin planteamientos pintorescos, como puede ser, por ejemplo, el British Museum de Robert Smirk. Nos plantea un clasicismo mucho más ortodoxo, mucho más normativo. Pero siempre vamos a tener ese. Vamos a poder contrastar en Inglaterra esos planteamientos del clásico más convencional con otros clásicos con notas pintorescas, como por ejemplo, creo que os menciona el manual, la iglesia de San Pancras, de un tal Inwood, o la prisión de Newgate de un tal George Dunsell Joven. Eso es la New Town de Edimburgo. Seguimos hablando del lenguaje clásico de la arquitectura y seguimos hablando de urbanismo de la Ilustración. Fijaos cómo se parece este plano, este barrio, si es un barrio notable de tamaño, este gran barrio de manzanas cuadradas, al barrio de la Magdalena de Ferrol. Esta New Town de Edimburgo, de Craig, nos ilustra sobre el urbanismo ilustrado, sobre cómo el orden también se trata de llevar a la calle, al diseño de las calles, a través de una ordenación a menudo ortogonal que pretenden simplificar la circulación y sanear el conjunto urbano de herencia medieval que a menudo venía acompañado de calles retorcidas, estrechas, angostas y muy complicadas. Ahora buscamos una ciudad que se nos plantea como ordenada, limpia, despejada, visualmente agradable, digna, decorosa y con connotaciones también de salubridad. Fijaos cómo esa New Town de Edimburgo además está dominada por dos plazas que también nos recuerdan las dos plazas que presiden el barrio de la Magdalena de Ferrol, que es un barrio construido en el marco de la construcción del arsenal de Ferrol con patrocinio del rey. Y por lo tanto tiene lógica que esa ciudad anexa al Ferrol antiguo se construyese siguiendo los parámetros del urbanismo ilustrado, un urbanismo claramente marcado por el orden, como veíamos en aquellas obras de los visionarios como Ledoux, en aquellas salinas de Shaw, donde también planteaba un urbanismo absolutamente ordenado, pero siguiendo un criterio ya radial, en vez de ortogonal. Y bueno, sobre el gótico, hay que decir que el gótico es un estilo que tiene una enorme permanencia en Inglaterra a lo largo de toda la Edad Moderna. Por ejemplo, y especialmente en la arquitectura de los college, el gótico realmente no había llegado a morir en el ámbito inglés. Seguía construyéndose en gótico con una voluntad en parte historicista, bueno, era un gótico que realmente no era un gótico como el que nos vamos a encontrar en el neogótico del 19, un gótico estudiado, un gótico, sí, más propiamente historicista, que busca las fuentes y que trata de hacer un gótico lo más fiel posible al original. Durante la Edad Moderna se sigue construyendo un gótico, pero digamos como consecuencia de una inercia histórica, pero todavía no se ha tomado conciencia del gótico como un estilo histórico, ¿vale? Entonces, a finales del siglo XVIII, en obras como la de James Bentham, Historia y Antigüedades de Ely, de 1771, del que tenéis ahí la portada, la abadía de Fonthill de Wyatt, que aparece ahí representada en un cuadro de Turner, una casa de campo para un marqués. Ya vamos viendo en casos como este cómo se va revalorizando el gótico, se va tomando conciencia del gótico como un estilo nacional que viene de atrás y absolutamente genuino, ¿no?, de Inglaterra. Esa Fonthill Abbey de Wyatt toma como referencia, precisamente para construirse, el libro de la izquierda. El libro de Bentham, de Historia y Antigüedades de Ely. Empieza a aparecer, por lo tanto, en este momento, un elemento historicista en la construcción del gótico que anteriormente estaba ausente, ¿vale? Ahora se busca abierta y deliberadamente la recreación de una abadía para construir la country house de un marqués. Esta arquitectura, que nosotros reconocemos como gótica, en este momento está perfectamente dentro de los parámetros de lo pintoresco. Es una arquitectura que tiene mucho de exótico, de antiguo, de no etiquetado. Es una arquitectura anticlásica, en definitiva, y como anticlásica que es, se la enmarca dentro de lo pintoresco, de lo curioso. Y un poquito más de pintoresquismo para que veáis cómo se va manifestando, cómo se va entreverando el pintoresquismo dentro del clasicismo. Tenemos este ejemplo de Swan, del Banco de Inglaterra. Es una obra que se construye en un plazo de tiempo amplio, desde finales del siglo XVIII hasta 1823. Se trata de un edificio enorme, que está muy transformado actualmente, del que no se conserva estos elementos que estamos, elementos como los que vemos en pantalla, no se conservan. Es un edificio muy alterado, pero que en su plasmación original constituía una mezcla de arqueología, de rigor arqueológico, de racionalidad, de clasicismo, pero al mismo tiempo de pintoresquismo, de exotismo, de irregularidad y de capricho. Es una obra, por lo tanto, que tiene mucho de ecléctico, una obra que tiene mucho de mezcolanza y que conecta con lo que va a ser el eclecticismo a partir de mediados del siglo XIX. O sea, es un antecedente importante, interesante, de lo que va a ser el eclecticismo como mezcla de estilos, como mezcla creativa de estilos. Es decir, no es una mezcla de estilos donde podamos identificar de una manera perfectamente aislada cada uno de los estilos que lo componen, sino que es una recreación, una obra creativa que incluye elementos de diferentes partes para crear una obra nueva. Aunque sí, nosotros como historiadores podemos identificar individualmente las notas clásicas, las notas pintorescas y las licencias y los caprichos que pueda ir incluyendo el autor. O sea que tenemos una mezcolanza de estilos, una fantasía, un edificio que además, fijaos, otro elemento importante en relación con la presencia del pintoresquismo en esta obra es que es un edificio absolutamente marcado por la falta de simetría. Fijaos qué amasijo de salas y de estancias tenemos en esos perfiles. Parece un edificio que ha sido construido de una manera improvisada, haciendo añadidos paulatinos a ruinas de la antigüedad. Y sin embargo es un edificio construido todo de nuevo. ¿Por qué estos sesgos? ¿Por qué estas dislocaciones? ¿Por qué estas faltas de perspectiva? Pues porque es un edificio que busca un poco la conexión con lo que de exótico tenía la antigüedad, con el clasicismo sí, pero al mismo tiempo con el concepto de ruina, con el concepto de exotismo, de capricho, de casualidad. Todo ello lo vemos ahí. Vemos aquí una vista interior de una parte del edificio con una cúpula apoyada sobre pechinas. Eso sí, es un edificio con elementos funcionales muy marcados. Cada una de esas salas se conciben y se diseñan con una función específica. Y por lo tanto, no se trata de un mero ejercicio de un mero juego formal. De recreación de diferentes espacios con diferentes formas por el mero hecho de hacerlos contrastar. No, se trata también de especializar las diferentes estancias para diferentes funciones. Que si oficinas de atención al público, que si almacén de depósitos, que si... Bueno, en fin. Hay unos principios funcionales muy marcados con lo de la especialización de las estancias. Por cierto, a pesar de las cuestiones relacionadas con el eclecticismo, vemos que el edificio en general acusa una depuración, una moderación ornamental bastante importante. Al mismo tiempo que hablamos de lo pintoresco, nos encontramos con efectos de sublime, relacionados con lo sublime. Por ejemplo, los efectos de luz cenitales, que nos encontramos en imágenes como esa. Es decir, la búsqueda de emociones, todo lo conectado con lo que habíamos visto en los arquitectos visionarios, como Boulez y Ledoux, esos grandes edificios que apabullaban con sus efectos de luz, con sus claroscuros, con sus dimensiones, con su tendencia a la depuración geométrica de las formas. Pero es un edificio de oficinas. Al final de todo, a fin de cuentas. O sea que fijaos cómo se artializa lo que viene a ser algo absolutamente vinculado con lo utilitario y con la administración del dinero. Una nueva forma de templo para una nueva sociedad centrada pues en el capital. El gusto ecléctico de Soane, de este arquitecto, se aprecia muy bien en su residencia de Londres, en la casa que se construye en Londres, que viene a funcionar como un museo de sus inquietudes y es una especie de gran salón de las maravillas. Podemos encontrar muchos elementos relacionados con la estética pintoresca, con el eclecticismo, con la variedad, con la curiosidad, con lo exótico, con lo curioso en general. Bueno, y llegados a este punto, nos cambiamos de país, nos vamos a Alemania, donde se está buscando también una idea de arquitectura nacional a través del movimiento Tormenta Impulso, el movimiento que va encabezado por Goethe, y nos encontramos obras como esta de Langhans, la Puerta de Brandenburgo, que es un edificio de finales del siglo XVIII, de clara inspiración griega, es un ejemplo de arquitectura arqueológica. No se debe ver como un arco de triunfo, porque no es un arco de triunfo. La conexión griega está tan marcada que, de hecho, como lo podemos definir, es como unos propíleos propiamente. Es una puerta de entrada. Son unos propíleos como los de la Acrópolis de Atenas. Y es una obra realizada para Federico Guillermo II de Prusia. Como puerta de entrada. Con un lenguaje absoluta y radicalmente clásico, muy estudiado, historicista, todo un revival, donde no hay espacio para la fantasía ni para el eclecticismo, para efectos de carácter pintoresco. No hay licencias de ese tipo. Mayores licencias quizá las pueda tomar Schinkel en todo lo relativo a lo funcional. Son edificios los que él nos plantea, que habla un lenguaje radicalmente clásico, también, en su articulación, en sus ritmos, en su ornamentación, pero que en lo funcional están claramente influenciados por Durand. Lo hablábamos el otro día, aquel ingeniero arquitecto de la Escuela Politécnica de París que había fundamentado todo un método de enseñanza de la arquitectura en función del módulo, de la modularidad, trascendiendo un poco la escala humana y el concepto de tipologías repetitivas que se había manejado hasta entonces en la arquitectura, siguiendo a Vitruvio. Bueno, pues este concepto de modularidad lo va a aplicar Schinkel dentro del ámbito en el que trabaja, el ámbito prusiano, el ámbito de Berlín. Lo va a aplicar evitando hacer arqueología. Él no hace arqueología. Él va un poco más en la línea creativa de los visionarios o de Durand, partiendo de ese principio funcional de repetición del módulo. Pero en paralelo, empleando el lenguaje clásico de la arquitectura. Sí tiene una vertiente gótica este autor cuando se trata de iglesias. De hecho, tiene un cuadro muy famoso, una catedral gótica. Pero su fama sobre todo la adquiere como arquitecto neogriego. Un neogriego el que él plantea muy severo, muy racional y siempre con una vertiente funcional muy marcada, que siempre remite a esas lecciones de Durand. También tiene un registro pintoresco. Esto que vemos en pantalla es el Altes Museum de Berlín y nos introduce un poco en la importancia que tienen los museos en esta época como lugares de instrucción del pueblo, como lugares de como templos de la riqueza cultural de la nación. Al mismo tiempo hay una conexión didáctica, una conexión de conmemoración nacional, y lugares como este al mismo tiempo conectan directamente con la planta que nos propone de museo Durand en sus lecciones de arquitectura. Y bueno, como ya nos pasamos de hora, pues si queréis lo dejamos aquí. No sé si me queréis preguntar algo, comentar alguna cosa. ¿Todo bien? ¿Me habéis ido siguiendo? Vale, muy bien. Pues gracias y hasta el próximo día, si queréis. Hasta luego.